El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia, y El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Representantes de periodistas de los países miembros de Asociación de Estados Ribereños del Océano Índico, o IORA por sus siglas en idioma inglés, se reunieron en India del 12 al 17 de noviembre de 2017. El gobierno de India, en colaboración con la Secretaría de IORA en Mauricio, realizó por primera vez una visita de familiarización para periodistas de 21 países miembros de IORA a las áreas en India, a saber, Nueva Delhi, Agra, Bangalore y Mysore. Esta visita tiene como objetivo proporcionar un medio para que los periodistas de los países miembros de IORA se conecten en un esfuerzo para aumentar la visibilidad de la organización y también fomentar el diálogo y la cooperación entre los medios de comunicación de los países miembros de IORA. El secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Vijay Gokhale, en Nueva Delhi, India, explicó recientemente que IORA se centra en ampliar la cooperación económica regional a través de un enfoque basado en el consenso. Por esa razón, el conocimiento de la comunidad sobre IORA necesita mejorarse. Explicó que el público necesita saber sobre los desafíos que enfrenta el país en el Océano Índico, como la conectividad, la inversión y las cuestiones de seguridad marítima. Según él, la integración de los medios se vuelve importante en el esfuerzo por educar a las personas en el país y proyectar la organización a la sociedad en el exterior. El papel de los medios es dar aspiración de visibilidad, pero también para alentar los sentimientos dentro de la comunidad en nuestros países de que estamos conectados a comunidades del mismo océano. En la misma ocasión, el secretario adjunto de IORA, Sanjay Panda, transmitió que en el futuro habrá una plataforma electrónica para que los medios de comunicación de los países miembros de IORA puedan interactuar y debatir cuestiones relacionadas con IORA. En esta reunión asistieron 15 representantes de periodistas y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de los países miembros de IORA. Los representantes de periodistas que asistieron fueron de Radio Republic Indonesia, The Western Australia, Iran Daily, Kenya Broadcasting Company, Somali SNTV Representative, y Malaysia National Agency Bernama. Durante la visita, los periodistas tuvieron la oportunidad de conversar con los líderes de instituciones claves en la India como National Maritime Foundation, la Federación y la Cámara de Comercio de India, Gas India Limited, the Energy and Resources Institute, Infosys Limited, e Infosys. La educación es la mejor inversión en la relación bilateral entre Indonesia y los Estados Unidos. Así lo afirmó el embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan Jr., ante La Voz de Indonesia en medio de la celebración del 25º aniversario de AMINEF y el 65º aniversario del programa Fulbright en Indonesia en Jakarta el miércoles 15 de noviembre. Según el embajador Donovan, la cooperación en educación que se había llevado a cabo entre muchos fue a través del programa Fulbright.
Last year alone, we sent almost 200 Indonesian.
Solo el año pasado enviamos a casi 200 estudiantes de Indonesia a los Estados Unidos para estudiar bajo el programa Fulbright. Pero esto es solo una parte de nuestro programa de intercambio educativo con Indonesia. Creemos que es una gran manera de construir un entendimiento mutuo entre Estados Unidos e Indonesia. Este tipo de educación es donde los estudiantes estadounidenses y los estudiantes indonesios viven, trabajan y estudian juntos. Probablemente sea la mejor inversión a largo plazo que podemos hacer en nuestra relación con Indonesia. El embajador de los Estados Unidos, Joseph Donovan Jr., dijo además que había más de 300 indonesios estudiando en Estados Unidos y 1.200 estadounidenses estudiando en Indonesia en el marco del programa Fulbright. Según él, los participantes de Fulbright no están dando ventaja solo para Estados Unidos, sino también para Indonesia y el mundo. El ejemplo es el Dr. Hasim Jalal, un alumno de Fulbright Indonesia, que fue uno de los autores de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, con respecto a la educación, Estados Unidos se está enfocando en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Indonesia. Indonesia entregó el liderazgo de la Asociación de la Cuenca del Océano Índico, o Indian Ocean Rim Association en inglés, o IORA por su sigla en idioma inglés, a Sudáfrica en la conferencia ministerial de IORA en Sudáfrica en octubre pasado. Indonesia ha realizado varios logros importantes durante su periodo de liderazgo en IORA. En una reunión entre la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de India y los representantes de periodistas de los países miembros de IORA en Nueva Delhi, India, el martes 14 de noviembre, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India valoró el liderazgo de Indonesia en IORA. Ajay Mutreja, presidente de la Fuerza de Tarea sobre Economía Azul de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, dijo que Indonesia tuvo éxito no solo en la organización de la primera cumbre de IORA, sino también en la formulación de la visión para el futuro de IORA.
But I think thanks to the incredible innovative and visionary leadership.
Gracias al increíble liderazgo innovador y visionario de Indonesia. Y como resultado, como todos sabemos, Jakarta produce un paquete de documentos muy significativos. Usted ha podido evaluar por sí mismo la importancia a largo plazo de la Concordia de Jakarta, el Plan de Acción y la declaración emitida sobre la desradicalización. Ajay Mutreja explicó además que la comunidad empresarial de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India es muy activa y comprometida con la promoción de las ideas que se han formulado en Jakarta, que se relaciona con el empoderamiento de la mujer, la economía azul, el buen gobierno y la cultura democrática. IORA, o Indian Ocean Rim Association, se compone de 21 países. El año 2017 se convierte en un año importante para IORA. Este año, IORA tiene 20 años y la cumbre de IORA se celebró por primera vez. El finalista de Putri Indonesia de 2017, Kevin Liliana, fue coronado como Miss International 2017 en Tokio el martes. La joven de 21 años también fue nombrada Miss Best Dresser durante la ceremonia. El año pasado, la representante de Indonesia, Felicia Wang, ganó el tercer lugar en el concurso de belleza con sede en Tokio y también recibió el premio Miss Best Dresser. Coronada por la Miss International 2016, Kili Versosa de Filipinas, Kevin, venció a un total de 68 candidatos en el evento, incluyendo a la primera finalista Chanel Wilmina Maria de Curaçao, la segunda finalista Diana Macarena Jose Gracia de Venezuela, la tercera finalista Amber De de Australia y la cuarta finalista Natsuki Tsutsui de Japón. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Comentario o Editorial de la Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Comprender la Tolerancia en la Nación y Religión. Estimados radioescuchas, hace 21 años, precisamente el 16 de noviembre del año 1995, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Principios de la Tolerancia. Desde entonces, el 16 de noviembre siempre se conmemora como el Día Internacional de la Tolerancia. Una forma de tolerar es permitir que la libertad de expresión florezca en la sociedad. El problema surge cuando hay un grupo de personas que desean afirmar el dominio sobre otros grupos, de maneras que en realidad lastiman la tolerancia misma. Entonces, comprender la libertad de expresión es importante para comprender la tolerancia. Hay dos principios fundamentales de la libertad de expresión. En primer lugar, tiene como objetivo difundir la tolerancia hacia los demás. En segundo lugar, no se utiliza para dañar a los demás, físicamente y psicológicamente, por ninguna razón legítima de acuerdo con la moral y leyes. Los dos principios están tan unidos entre sí que no pueden separarse. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene sus límites. En consecuencia, hay una línea que separa las áreas donde se requiere que las personas apliquen la tolerancia con las áreas donde la tolerancia es mala para la humanidad. En la vida social no se puede negar que habrá fricciones que ocurrirá entre grupos de personas, ya sea que estén relacionados con la religión o la raza. Para mantener la unidad en la sociedad, es necesario respetarnos para no causar disputas. Los conflictos pueden surgir en el contexto de las relaciones cada vez más tensas entre las comunidades religiosas. Las causas de la tensión entre las personas religiosas son, entre otras, la falta de conocimiento de los seguidores de su propia religión y la religión de los demás. También la vaguedad de la frontera entre la celebración de las creencias religiosas y la tolerancia en las vidas de las personas, y la falta de comprensión mutua frente a la cuestión de la disidencia. Además, a menudo hay una sospecha de otras partes, ya sea entre personas de diferentes religiones, entre comunidades religiosas y el gobierno. La tolerancia solo puede lograrse si cada grupo es airoso entre sí. En la vida religiosa, si se puede realizar esta actitud, tendrá sentido para el progreso y la vida de la sociedad plural. En el preámbulo de la Constitución de 1945, el párrafo 2 del artículo 29 se ha afirmado que el Estado garantiza la independencia de cada ciudadano para abrazar su propia religión y rendir culto de acuerdo con su religión y creencias. De modo que los ciudadanos indonesios naturalmente entienden sus derechos y obligaciones, mantener la integridad del Estado y mantener la actitud de tolerancia mutua en la nación y la religión. ¡Qué elegante si cada parte y grupos étnicos y religiosos son tolerantes y no arrogantes! Porque este país no solo está fundado por personas de una religión en particular, sino también por otras personas de otras religiones. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre del año 1904. John Ambrose Fleming creó un tubo de vacío. En electrónica, un tubo vacío es un dispositivo que normalmente utilizado para amplificar una señal. El tubo vacío fue inventado y patentado por John Ambrose Fleming el 16 de noviembre de 1904. Esta invención a menudo se conoce como el origen de la electrónica porque es el primer tubo de vacío. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre de 1995. La UNESCO adoptó y anunció la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, o Declaration of Principles of Tolerance, en París, Francia. Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO, en el 55º aniversario del 16 de noviembre de 1995 adoptó una declaración de principios de tolerancia. La declaración afirma que la tolerancia es un tributo y reconocimiento a las diversas culturas del mundo como una forma de expresión y la forma en que nos volvemos a ser humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Los seres humanos son naturalmente diversos. Solo la tolerancia puede garantizar la supervivencia de las comunidades mixtas en todas las regiones del mundo. Para conmemorar el Día de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, el 16 de noviembre se designa como el Día Internacional de la Tolerancia. El Día Internacional de la Tolerancia se conmemora por primera vez el 16 de noviembre de 1996. El objetivo de esta advertencia es concienciar al público sobre la importancia de la tolerancia en el mantenimiento de las relaciones entre las personas. Terminamos con el evento que ocurrió el 16 de noviembre de 2002. La enfermedad de SARS se registró por primera vez en Guangdong, China. SARS es una enfermedad causada por el virus corona SARS. Los pacientes afectados por SARS experimentan dificultad respiratoria aguda y pueden causar la muerte. La enfermedad del SARS apareció por primera vez en la provincia de Guangdong Sur de China. El 16 de noviembre de 2002, en ese momento el caso se consideraba neumonía atípica o neumonía causada por microorganismos que no podían identificarse mediante técnicas estándar de diagnóstico de neumonía en general. Luego, en febrero de 2003, se identificó SARS por primera vez. En julio de 2003, hubo más de 8.000 casos de SARS que causaron 774 muertes y se extendieron a 37 países. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia, el país más preparado para la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN. Indonesia alcanzó el porcentaje más alto en términos de preparación y compromiso en la aplicación de la Comunidad Económica de ASEAN. Esto se establece en el seguimiento y la evaluación de la implementación del anteproyecto de la Comunidad Económica de ASEAN de 2025 en la 15ª reunión de ASEAN Economic Community Council que tendrá lugar en Filipinas. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, afirmó que Indonesia ha proporcionado evidencia a la ASEAN sobre su disposición y compromiso en la Comunidad Económica de ASEAN. En su declaración escrita en Jakarta el lunes 13 de noviembre, Enggar Tias Tolukita afirmó que el compromiso de Indonesia con la Comunidad Económica de ASEAN se demuestra mediante el logro de la mayor implementación de la prioridad anual de la Comunidad Económica de ASEAN en 2017 en comparación con otros países miembros de la ASEAN, que es alrededor de 60%, mientras que otros países miembros de ASEAN solo alcanzaron 52%. Enggar Tias Tolukita espera que el logro de la prioridad anual de la ASEAN continúe aumentando hasta fines de este año como prueba de la sinceridad de la integración económica de la ASEAN, especialmente a la edad de 50 años. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, afirmó que Indonesia ha proporcionado evidencia a la ASEAN sobre la preparación y compromiso dentro de la Comunidad Económica de ASEAN. Durante la época de presidencia de Filipinas, la ASEAN completó con éxito 11 iniciativas prioritarias económicas de ASEAN, o Economic Priority Deliverables, incluido el crucero de ASEAN Roll and Roll Off Davao General Santos Bitung, Comercio Inclusivo de 2017-2025, y Programa de Trabajo de Comercio Electrónico de 2017-2025, y Asian Seamless Trade Facilitation Indicator, o Indicador de la Facilidad de Comercio Sin Costura de la ASEAN. Mientras tanto, el Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales, Iman Pambagio, en la misma ocasión, afirmó que hay varios asuntos importantes que se convierten en el récord futuro de la ASEAN. Dijo que la ASEAN debe continuar fortaleciendo la cooperación intersectorial y transfronteriza para lograr la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN de 2025, incluido e-commerce, good regulatory practices, global value chain, Asian Food Safety Regulatory Framework, and Asian Business Travel Card. Actualmente, la economía de ASEAN es la sexta más grande del mundo y la tercera de Asia, con un Producto Interno Bruto de los 2,55 billones de dólares en 2016. La proyección del crecimiento económico de la ASEAN alcanza el 5% en 2017 y 5,1% en 2018. El valor del comercio de bienes de la ASEAN en el mundo llegó a 2,24 billones de dólares, de los cuales el 23,1% corresponde al comercio dentro de la ASEAN. Mientras que la inversión en ASEAN alcanzó los 98 mil millones de dólares en 2016 y el 25% de ellos son inversiones dentro de la ASEAN. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la comida típica de Maluku. Manténganse en sintonía. Oyentes, la belleza de la naturaleza en Maluku presenta no solo playa, sino también mucha naturaleza escondida en la provincia, como las islas de Kei en el sudeste de Maluku. Hay una hermosa naturaleza increíble, a saber, la cueva de Hawang. Oyentes, la Cueva de Hawang es uno de los objetos de turismo en Indonesia, el cual tiene su propia atracción. El agua que fluye en la cueva está directamente conectada con el manantial de Ewu a través del río subterráneo. La fuente de agua de Ewu es el manantial de agua más grande de las islas de Kei. El agua está decorada con rocas de estalagmita que aparecen desde el fondo de la cueva y esto hace que el paisaje sea más hermoso. Además, las rocas de estalactita que cuelgan del techo de la cueva también agregan el exotismo a la cueva. En la cueva hay dos agujeros con una distancia de 15 metros. Para los amantes del buceo, la cueva se convertirá en un buen lugar para sumergirse en la piscina de la cueva y entrar en los dos agujeros de la cueva que se penetran entre sí. Oyentes, hay una leyenda sobre la Cueva de Hawang que es creída por la población local. La gente local cree que en el pasado había un hombre que cazaba abalís junto con dos perros. Durante la caza, de repente el jabalí desapareció al entrar en la Cueva de Hawang. Debido a la fatiga y la sed mientras cazaba, el hombre bebió el agua de la cueva que sabía muy amarga en ese momento. Se sintió enojado y decepcionado. El cazador pronunció palabras sucias que afectaron a sí mismo y sus dos perros fueron malditos para ser rocas. Hasta ahora, las rocas que tienen la forma del cazador que sostiene la lanza y dos perros se pueden ver en la cueva. Oyentes, la Cueva de Hawang se encuentra en la aldea de Letbuan, en las islas de Kei, en el sudeste de Maluku. Para visitar este objeto turístico, desde la terminal de Langur, los turistas pueden tomar el transporte público o alquilar un coche a Letbuan con una distancia de 15 kilómetros. Durante una visita a la Cueva de Hawang, le sugerimos que traiga su propia comida y bebida porque no hay puestos. En el lugar, los turistas deben obedecer las reglas, como no decir palabras sucias dentro de la cueva. Una mujer que menstrua está prohibida nadar en la cueva. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Llegamos al segmento diario La miscelánea. En esta edición de La miscelánea, les presento información sobre Startup Indonesia para ser campeona en Tech in Asia 2017. Manténgase en sintonía. Oyentes, hace unos días, Tech in Asia Jakarta 2017, la mayor conferencia anual de tecnología de Asia, se cerró oficialmente. El final de la conferencia de tecnología dejó un gran orgullo para Indonesia, porque uno de los startup de Indonesia, a saber Andalin, ganó el primer campeonato Arena Pitch Battle. Mientras que el segundo ganador fue Kai Network of Korea y Sport Draft de India, ganó el tercer lugar. Las tres startups lograron vencer a los cuatro finalistas restantes: Datum de Suiza, Hong Kong; Dare de Indonesia; Hyuki de China; y Tunmap de Indonesia. Andalin es un servicio que puede ayudar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a importar y exportar mercancías fácilmente al exterior. A través de esta aplicación, los usuarios simplemente envían todos los requisitos y costos requeridos a través de la plataforma que brindan y asegurarán que el proceso de entrega de productos a través del país se esté ejecutando correctamente. Además de tener un buen concepto, Andalin también tiene ventajas en términos de planificación de beneficios, validación de mercado y ejecución. Estos factores son importantes para que las startups sigan creciendo y atrayendo a inversionistas. Al igual que en años anteriores, la conferencia tecnológica Tech in Asia Jakarta 2017 presenta una nueva competencia llamada Arena. En la competencia, hasta 7 startups de dentro y fuera de Indonesia se compiten por un premio de $5,000 Singapur o aproximadamente 50 millones de rupiah. Esta conferencia se considera que tiene un papel estratégico en el espíritu del gobierno de Indonesia para promover el fortalecimiento de la economía digital. Este año, hasta 308 nuevas empresas asistieron al área de exhibición de Bootstrap Lay durante 2 días, mientras que el área de Speed Dating logró reunir a 392 nuevas empresas. El éxito de Tech in Asia Jakarta 2017 demostró el crecimiento del ecosistema de startups en Indonesia y afirmó el compromiso de Tech in Asia como una conexión que conecta todo el ecosistema de startups en Indonesia. Bueno, estimados redescuchas, esta fue la miscelánea de esta edición con el tema Startups Indonesia se convierte en campeona en Tech Asia 2017. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora El Mundo Musical, un evento que les presenta las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta vez les presenta canciones pop nostálgicas de la cantante indonesia Krisdayanti. Oyentes, comenzando el encuentro, les presento una canción titulada Terserah, o sea lo que sea. Feliz escucha y mantenga en sintonía con nosotros en www.es.voi.co.id. Oyentes, acabamos de escuchar la canción cantada por Krisdayanti. Cantante nacido en Batu, Java Oriental, ya tiene un talento para cantar desde la infancia. La sangre artística de Krisdayanti, que también se llama Kade, proviene o deriva del padre, que es un artista de la música de Kroncong, y de la familia de la madre, que son expertos en el canto. La carrera de Krisdayanti comenzó desde que se mudó a Jakarta con la familia en 1984. En 1987, cuando Kade llegó a la edad de 12 años, lanzó el álbum titulado Burung Burung Malam o Los Pájaros de la Noche. Lamentablemente, este álbum falló en el mercado. Sin embargo, el fracaso no lo desalienta. Kade comenzó a mostrar activamente su talento en la comunidad, participando en varias competencias de canto. De toda la competencia, ganó el concurso Asia Bagus, que es una competencia internacional de canto, en 1992. Desde entonces, el nombre de Kade es conocido por el público. Luego lanzó su primer álbum profesional en 1995 con el título Terserah, o en español Lo que sea. Este álbum fue producido por Handi Wijaya e involucró a compositores como Indra Lesmana, Dwikorana Yudis y Mares Soplanin. El single principal en este álbum tiene el mismo título que el álbum, Que depende de usted. El nombre de Kade comenzó a tenerse en cuenta en la industria de la música de Indonesia. Oyentes, antes de volver a hablar sobre Krisdayanti, vamos a disfrutar de la canción titulada Menghitung Hari, o en español Contar los Días.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar asmara, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta, tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja, cintamu pergi. Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta, tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja, cintamu biar semua tahu ada.
Oyentes, el álbum Terserah, o sea lo que sea, cosecha el éxito, el cual no necesariamente hizo que Cade fuera complaciente. De nuevo lanzó un álbum en 1998 titulado Sayang, o Querido o Querida. En este álbum, Cade se convirtió en la productora de discos por primera vez. De hecho, también creó dos canciones en este álbum. Uno de los singles más emblemáticos que se convirtieron en éxitos en este álbum es una canción titulada Menghitung Hari, o Contar los Días. La canción, compuesta por Melly Goeslaw, se trata de una mujer que espera que su historia de amor termine si no hay sinceridad del corazón. Esta canción convirtió a Cade en una exitosa cantante femenina en la década de 1990. Oyentes, cerrando la reunión de esta vez, les presento la canción del álbum Sayang y la canción titulada Ku Tak Sanggup del álbum titulado Mencintaimu. Yo soy Borgias, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.